Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Estamos en Del Templo al Ágora. Este es un programa de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos a dos investigadoras de invitadas que nos van a hablar de cuestiones de etnicidad y religión en la frontera sur. Se trata de Gabriela Robledo Hernández. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene un doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio La Frontera Sur. Ella es investigadora del CIESA Sureste. Ha explorado características del cambio religioso en la población indígena y pues recientemente ha estado interesada en el campo de las expresiones de la religiosidad popular. Además, contamos con Enriqueta Lerma Rodríguez. Ella es doctora en antropología y es investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella se ha especializado en disputas por el territorio y la autonomía, la diversidad religiosa y la participación política en el espacio público y en el ordenamiento territorial en la frontera sur. Y actualmente investiga sobre la incidencia de la teología de la liberación en los movimientos sociales de Chiapas que reclaman la defensa del territorio.
Del Templo al Ágora.
Bienvenidas, me da mucho gusto que estén ahora con nosotros en este programa del Templo al Ágora. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal?
Muchas gracias por invitarme a este diálogo.
Gracias por la invitación.
Y además, bueno, ya sé que ustedes tienen una interacción constante, son amigas y todo, y entonces creo que esto nos va a ayudar como para dialogar y complementarnos. Me surgen un montón de preguntas cuando las veo, porque yo creo que la frontera sur es muy diferente de lo que pasa en la frontera norte, ¿no? Y como este asunto de que hay una posibilidad de que haya una amplia oferta religiosa, se complica aún más porque en la frontera sur tenemos una amplia región tradicional maya, ¿no? Y bueno, ustedes platíquenos un poco más de esto, porque hay como una serie de entrecruzamientos entre lo religioso, lo étnico, lo institucional, y la frontera es una región mucho más rica, me parece, ¿no?
Así es históricamente una región en donde la cultura maya pues está viva porque hay una diversidad de pueblos. Son alrededor de que alrededor de 27 lenguas que se hablan entre el altiplano chiapaneco y el occidente guatemalteco, el altiplano de los cuchumatanes. Entonces es por eso una región en donde hay una numerosa cantidad de población indígena y donde además el evangelicalismo norteamericano pues inició un proyecto de evangelización, la segunda evangelización del territorio, ¿no? Eso ha provocado que haya una oferta religiosa porque se presentó en un momento de cambio muy importante de una sociedad que pasaba de la servidumbre agraria y que pasó a la desintegración de las comunidades, ¿no? Porque en ese momento o en este momento histórico es cuando las comunidades agrarias empiezan a desintegrarse por falta de tierra, excesivo crecimiento de la población. Entonces hay un cambio y también se vienen abajo las fincas. Todo un sistema que había prevalecido hasta mediados del siglo XX, más o menos, y que y que se viene abajo, se moderniza, digamos, tanto la economía como pues la cultura, sobre todo yo entiendo pues con la religión. La religión es muy importante para, como una especie de cambio cultural desde mi punto de vista. No sé qué piensas, Keta.
¿Y qué tal?
Pues coincido con Gaby en que en efecto la frontera sur se caracteriza por su diversidad étnica. En el caso mexicano hay grupos muy identificados como los chujes, los tzotziles, los celtales, los cacobales, los mames, los tojolabales, los choles, por mencionar algunos que son identificables de manera más fehaciente porque tienen asentamientos que hasta la actualidad tienen mucha presencia. Sin embargo, la diversidad es mucho más vasta, ¿no? Como la que comentaba Gabriela Robledo. Esa es una diferencia que hay con la frontera norte. Aquí es muy fuerte la población representativa de México. En el último censo, por ejemplo, Chiapas apareció como el primer estado con mayor porcentaje, con mayor número de personas de habla indígena mayores de 5 años, después Oaxaca. Bueno, Yucatán, Quintana Roo y Campeche están dentro de las primeras, desde los primeros 13 lugares de estados en diversidad lingüística y en número de hablantes. Y estos pues se encuentran en el sureste, entonces justamente algunos de estos, la mayoría excepto Oaxaca, colindan con la frontera. Por un lado tenemos ese aspecto. La otra distinción que yo vería es la cuestión del ecosistema. Esa diferencia también es muy importante, porque al tratarse de una región selvática, es un espacio que ha sido distribuido de muchas formas entre distintos grupos, algunos no étnicamente caracterizados, como las gripaciones que hubo alrededor de los 70s. En los 70s hubo una fuerte migración, una nutrida migración de personas que solicitaban reparto agrario, y entonces llegaron también poblaciones migrantes del Bajío y del estado y del centro del país, que vinieron a nutrir y a complejizar también la diversidad étnica y cultural que hay en esta región fronteriza. Y por otro lado, tenemos también la incentivación de proyectos turísticos que ha promovido otro tipo de ordenamiento territorial en la frontera que no necesariamente se ve en la frontera norte del país. Entonces, sí hay características muy particulares. Sin embargo, quiero resaltar lo que decía Gaby también. Coincido con ella de hubo una fuerte aceleramiento de la diversidad religiosa también, por un lado, promovida por el gobierno mexicano en este intento de abrir a la secularización del Estado, y que promovió por mucho tiempo a través del indigenismo integracionista la desaparición de las culturas indígenas, ¿no? Y una cosa que se promovió mucho fue el protestantismo, a través de distintas instituciones, entre ellas el Instituto Lingüístico de Verano, que acá tuvo fuerte auge. Ajá. Y por otro lado, la influencia de Guatemala, que también muy preocupada por el supuesto avance del comunismo en su país, promovió muchísimo el ingreso de misiones norteamericanas que promovieron el protestantismo. Entonces, el protestantismo llega a la frontera, Chiapas-Guatemala, vía Guatemala, llega a México, en esta región, no llega desde el centro del país. Y sí, efectivamente es una región donde hay una fuerte influencia del protestantismo, pero también hay una pervivencia de las culturas indígenas a lo que se le hace llamar el costumbre, que no necesariamente es una religión, pero que sí tiene elementos cívicos, religiosos, tradicionales, ancestrales y que forman parte de cosmovisiones muy complejas.
Sí, estaba viendo el mapa hace un rato y bueno, la frontera, aunque la vemos muy chiquita, en realidad tiene casi 1,000 kilómetros, ¿no? Y si la recorres en carretera son como 1,400 kilómetros según lo que manda Google Maps. Si la recorres en coche.
38 kilómetros, de los cuales 962 colindan con Guate y 176 con Belice.
Sí, entonces es una frontera bastante amplia, pero por lo que también nos dice que tiene una riqueza étnica y cultural y lingüística mucho más amplia de lo que podríamos pensar para la frontera norte, ¿no? O sea, aunque sea la tercera parte en extensión, pero por lo que dices, territorios selváticos, toda una serie de asentamientos mucho más antiguos, ¿no?
Y además con una dinámica de los dos lados, tal vez en momentos diferentes, pero que ha unido tanto a guatemaltecos como a chiapanecos, es en relación a la guerra y a la migración internacional, porque pues en Guate la cuestión de los refugiados guatemaltecos, que es un fenómeno masivo de internación de campesinos mayas, indígenas, que vivían en la frontera y que pues el régimen guatemalteco de Montt los estaba prácticamente borrando del mapa, un genocidio que descrito por el padre Ricardo Falla fue tremendo. Llegaban a las poblaciones, encerraban a la gente y a matarlos indiscriminadamente, ¿no? Entonces, el refugio, luego la guerra también en EZ, los conflictos en Chiapas por las conversiones, por la expansión del protestantismo en las comunidades, también hizo que hubiera una redistribución de la población, o sea, procesos de desterritorialización y reterritorialización, aunado a esto de que moverse en un espacio transnacional, porque cuando llegan los guatemaltecos, al principio llegan a la frontera a establecerse, pero luego empiezan a irse a los Estados Unidos. Y luego los chiapanecos también, indígenas, también se van a los Estados Unidos y allá suelen hacer alianzas, juntarse, llevarse bien. En Florida hace unos 10 años que estuve por allá y que vi cómo funcionaban los guatemaltecos y los chiapanecos ahí ayudándose, apoyándose. En como inmigrantes indocumentados ahí en Florida, ¿no? Entonces, un proceso muy complejo que se ha vivido desde acá y en donde, bueno, pues la pluralidad religiosa ha sido parte de esta nueva manera en que las comunidades mayas se han tenido que abrir a la globalización y al nuevo papel que ahora tienen en la vida económica, en el neoliberalismo, en donde pues tienen que estar o en las empresas agroexportadoras de la frontera norte de nuestro país, o sea, en Sonora, en Baja California, trabajando como jornaleros, o se pasan a los Estados Unidos, ¿no?
Y eso implica pues bastantes influencias por cuestiones sociales. Me devuelvo a un concepto que mencionó hace Gaby, pero que creo que está muy relacionado con lo que nos narra también Queta, que es el asunto de la modernización. Y lo que nos narra Queta también tiene que ver como con estos esfuerzos por uniformar, pero son tanto los esfuerzos diversos por uniformarlos que se acaban generando como incluso otras diversificaciones, ¿no? Diversificaciones religiosas, diversificaciones étnicas, lingüísticas. Queta mencionaba el Instituto Lingüístico de Verano, que era como una ocasión de conflictos con la Iglesia Católica y a veces también con el Estado laico, ¿no? Que me parece que habla de una, como una, querían uniformar, pero finalmente generan aún más diversidad, ¿no?
Pues sí, pero coincidían con el, porque parte de la llegada del protestantismo a esta zona es pues con la visión del desarrollo. Llegan, pues leí ahí como en Oshuk, por ejemplo, las misioneras que llegan a mediados de los 40, llegan con un magnetófono, una bocina, que hace como wow, el despertar de la gente a las nuevas maneras de comunicación que ahí no había, ¿no? Entonces como estas nuevas tecnologías que manejaron, porque también se acompañaron de medicina, o sea, la antropología, la cultura y la antropología creo que han jugado un papel muy importante en esta segunda evangelización. Lo que hizo la Iglesia Reformada de América, que fue una de las instituciones que más misioneros proveyó en las diferentes regiones de Chiapas, tuvieron la la capacidad para generar iglesias nativas muy rápidamente, porque se guiaron por un asociacionismo y que iba en contra de que ellos implantaran, sino de formar a líderes nativos que estuvieran al frente de sus congregaciones, que fueran los creyentes los que sostuvieran esas iglesias. Y entonces esto se cundió rápidamente y se apropió muy fácilmente por las comunidades, porque son muy autonómicas, la dinámica es muy autonómica. Y entonces esto les favoreció.
Tengo que hacer una pequeña pausa aquí en el programa. Estamos en Del Templo al Ágora, de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en Radio Universidad de Guadalajara. Y estamos con Gabriela Robledo y Enriqueta Lerma.
Para seguir profundizando en este tema, te recomendamos que leas Religión y Vida Pública entre los Mayas de la Frontera Sur de México, de Gabriela Robledo, ubicado en La Religión ante los Problemas Sociales, Espiritualidad, Poder y Sociabilidad en América Latina. Claxo, Colección Grupos de Trabajo, página 211 a 227, 2020. Entre los mayas de Chiapas, un rápido y notable cambio religioso se produjo hacia la segunda mitad del siglo XX, en una coyuntura de transición de una sociedad en donde imperaban las relaciones coloniales de servidumbre agraria a otra en la que las relaciones mercantiles del tipo capitalista transformaban los vínculos societales. Las iglesias aparecieron como agentes de modernización que proponen un nuevo estilo de vida y una manera alternativa de asociación que conlleva nuevos marcos de interpretación y de recreación de vínculos comunitarios, descentralizando recursos y asociaciones. Como resultado de una evangelización emprendida por el evangelicalismo norteamericano en el área maya de Chiapas y Guatemala, la expansión del protestantismo entre los pueblos de la región produjo conflictos al interior de las comunidades, cuya religiosidad se hallaba vinculada a sus formas de identidad y de organización social. Se produjeron entonces desplazamientos forzados que llevaron a una rápida indianización de las ciudades medias en la frontera sur mexicana, en donde las iglesias y sus liderazgos juegan un papel importante en su establecimiento y formas de socialidad. Por su parte, la Iglesia Católica, renovada a partir del Concilio Vaticano II, y liderada por Don Samuel Ruiz, se pronunció desde la diócesis de San Cristóbal por una opción de preferencial por los pobres y la construcción de una iglesia autóctona. Su pastoral ha promovido la organización política de su feligresía y ha sido aliada de los movimientos sociales más importantes de la población indígena y campesina de la entidad. Las identidades religiosas entre los mayas del Chiapas contemporáneo son una reinterpretación creativa del contenido utópico del mensaje religioso que les ha propuesto nuevas formas de comunalidad y de poderosas redes organizativas de carácter global. Religión y vida pública entre los mayas de la frontera sur de México, de Gabriela Robledo, ubicado en La Religión ante los Problemas Sociales, Espiritualidad, Poder y Sociabilidad en América Latina. Claxo, Colección Grupos de Trabajo, página 211 a 227, 2020.
Volvemos después de esta pequeña pausa y nos quedamos antes de la pausa con pues quiero escuchar a Enriqueta sobre esta perspectiva que hablábamos de la modernización y esta diversificación. ¿Qué tal?
Mira, yo quiero comentar tres puntos, en uno apoyándome en aspectos que ya ha comentado Gaby. Yo le voy a echar flores a Gaby porque he aprendido mucho de ella. Y una de las cosas que ella trabajó muy bien fue cómo la religión ayudó a generar participación ciudadana en distintos ámbitos. cuando fue la expulsión de protestantes en diversas comunidades, unas en la selva y otras en los altos de Chiapas, esto generó la conformación de distintas organizaciones y asociaciones religiosas de personas que defendían los derechos humanos, tanto en asociaciones religiosas protestantes como en católicas. Y entonces esto nos habla de un proceso distinto de modernización también de la acción política, que no tiene que ver con solo este vínculo entre la política y el movimiento campesino que veníamos viendo desde los 70s hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Como una forma de participación exclusiva de estas comunidades indígenas, sino que vimos una transformación en una participación ciudadana que ocupaba también espacios urbanos, con una profunda concientización de lo que significaba ser partícipe políticamente con todos los derechos. Creo que esa es una de las cosas que se deben tomar en cuenta en la modernización de estos procesos religiosos políticos. Otro aspecto que me gustaría comentar es, en efecto, la forma en que se apropiaron estas comunidades, y que también lo comentó Gaby, de cómo hay una inculturación del evangelio, tanto católico como protestante, en donde vemos cómo en los ámbitos protestantes la glosolalia, la danza, la poesía, la música, son inculturadas y son vistas como parte de la tradición indígena también. Entonces, no es el protestantismo que vemos en otras regiones, sino que tiene fuertes influencias de las culturas originarias. Tiene sus distinciones particulares, ¿no? Y también pasa lo mismo con el catolicismo. Encontramos la teología india, que viene a ser una forma de inculturación del evangelio, tomando en cuenta la perspectiva de elementos culturales mayas, como el tzolk'in, como el altar circular maya, como la creencia en las entidades, como la creencia en los en las entidades anímicas de las personas, y también el animismo en la naturaleza, y que están vinculados también a creencias religiosas católicas. Es muy interesante esto. Y esto es muy interesante de ver, además sumándole otra cuestión que complejiza más la situación, que es el uso de la tecnología. Mira, para comentar rápido, a mí me sorprendió muchísimo ir a la comunidad del Quetzal, que está del otro lado de la comunidad de Tziscao, justo en la frontera, en el municipio de Trinitaria, Chiapas. Del otro lado, está una localidad muy pequeñita, donde el 90% de la población es testiga de Jehová. Entonces es muy interesante ver cómo son personas, que son una comunidad muy pequeña de menos de 500 habitantes, pero en este lugar de la frontera, que es la orilla del centro de Guatemala y la orilla del centro de México, donde no hay luz, donde no hay drenaje, donde no hay dotación de agua, los testigos de Jehová tienen pantallas gigantes, todos sacan su iPod o sacan su iPhone o sacan su celular y toman las sesiones de estudio a través de pura tecnología que les llega a Estados Unidos. Y entonces la discusión es con este uso de tecnología, con el uso de corbata, con trajes, pareciera un encuentro empresarial que sucediera en cualquier ciudad, en cualquier urbe metropolitana, en una orilla de la frontera. Un mayor proceso de imaginario de la modernización, ¿no?, influye en estas religiones, que parece que algo que está totalmente fuera de lugar aquí te lo encuentras, ¿no?
Ajá, como prácticas que dirías que son más urbanas, pero no se darían en la selva.
Y están ahí, por ejemplo,
¿no?
Claro. Entonces, por lo que nos comentan también, o sea, todo este esfuerzo que yo en algún momento con lo que estaban platicando en un inicio lo vería como un esfuerzo de control en las diversas iglesias, también se convierte como en la posibilidad de un apoyo para diversas luchas, ¿no? Étnicas y lingüísticas y religiosas.
A ver, en tanto redes, las iglesias, yo veo que aparecen como redes de soporte, como redes de ayuda mutua. En las ciudades eso es muy característico, es muy importante. Y también, digamos, los católicos a nivel político, pues todas las actividades políticas que hay en los lugares donde se dan estos movimientos en colaboración con la diócesis, ¿no? Son muy importantes. Yo creo que, pues, las iglesias en este momento son parte de una socialidad muy muy moderna, una manera en que se están integrando, creo, los pueblos a la globalización, a la globalidad, a las nuevas maneras que la tecnología, no solo tecnología en términos de celulares, o de medios de comunicación como la radio o la televisión, sino también en la manera en que pueden acceder, digamos, al cuerpo, a la gestión, a una nueva gestión del cuerpo. Y es que en este trabajo que ahora hicimos en la Reframe sobre religiosidad vivida, me tocó trabajar con una señora que sigue siendo católica, pero vino de la religiosidad tradicional a una asamblea carismática, ¿no? Pero la manera de verse a ella misma, de ver cómo ella se contacta con el Dios vivo, ella habla de Dios vivo, pues da una manera nueva, o sea, me da la impresión de que estas nuevas religiones pues también les permiten acceder a otra manera de entrar en contacto con lo divino, ¿no? Entonces, bueno, me parece estas nuevas tecnologías también apuntan al cuerpo, ¿no? A la gestión del cuerpo, a irse al interior de uno. Bueno, eso es, yo creo, parte de lo nuevo, porque también es muy importante la expresión emocional, ¿no? La gente puede llorar, la gente puede también verse arrebatada, pueden expresar lo que en la vida cotidiana regularmente no expresan, ¿no? Entonces, pues sí, eso también puede ser tecnología, ¿no? Del yo.
Sí, pueden ser tecnologías, ¿no?, corporales, según Marcel Mauss.
Sí, y bueno, ya que mencionan este asunto de los celulares y el internet y las sesiones también virtuales, me parece que también ha sido importante desde antes de estas tecnologías tan recientes, sobre todo que se han enfatizado en la pandemia, pero el papel de la radio, ¿no? La radio, que ha sido una manera de comunicar a las personas de una comunidad a otra, no solo de, oye, que ya llegó fulanito a Estados Unidos, que ya no lo esperen, ya está en Los Ángeles, no se preocupen, como ese tipo de mensajes que alcanzaban a llegar a la selva, pero me parece que también las iglesias estaban dando mensajes interesantes, importantes en estas formas de vivir la religión, como nos señala Gaby, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Keta?
Bueno, efectivamente es muy interesante ver cómo hay una serie de estaciones de radio que tienen prácticamente cooptado el espectro de comunicación radial, ¿eh? Hay muchísimas estaciones protestantes y en lenguas indígenas que predican a lo largo de todo el día. Entonces, es muy interesante cómo incluso ha revitalizado las lenguas indígenas en algunas regiones, porque ha permitido que estos vínculos de comunicación se transmitan por la radio y sean creencias, formas de pensar, etcétera. Pero fíjate también que algo que me parece muy curioso es que pareciera que están lejos. Cuando la gente piensa que uno vive en Chiapas y que está en la selva, se imaginan que está totalmente aislado del mundo. Sin embargo, lo que se encuentra comúnmente y lo que he encontrado comúnmente en campo es que por ese aislamiento la gente justamente trata de buscar un vínculo a través de Facebook, a través de las redes sociales, e incluso, por ejemplo, los testigos de Jehová de Siscao, por ejemplo, o de la región esta que te hablo del Quetzal, como no pueden trasladarse a lugares muy lejanos a predicar, predican a través del celular, entonces aprietan botones al azar, y cuando alguien les contesta, le dicen, te hablamos para darte un buen mensaje de los testigos de Jehová. Entonces, es un vehículo de comunicación que permite ir más allá de la localidad. Entonces, se tiene que fortalecer finalmente. A veces, te digo, hay que ni siquiera hay luz. Por ejemplo, hay lugares donde ni siquiera hay luz. Ahí no hay, pero se trata de buscar las celdas solares para poder cargar el celular y entonces poder predicar. Y esa es una cuestión prioritaria, ¿eh? Porque cada testigo de Jehová debe tener un cierto número de horas de publicitación, ¿no?
Ajá.
Sí me parece muy importante la tecnología, porque fíjate también cómo la violencia ha influido también en buscar otras formas de comunicación. En un paso fronterizo que hay, que se llama Carbenchán, gracias a Dios, pude entrevistar a otros testigos de Jehová y me decían que actualmente solamente predican a través de cita. ¿Por qué? Porque se habían presentado violaciones de mujeres que predicaban. Entonces llegaban a una casa, tocaban y se las jalaban para adentro y todos los delitos habidos y por haber. Entonces lo que hacen ahora es siempre enviar un hombre y una mujer y dejan una carta antes. Oigan, somos testigos de Jehová y venimos a predicarles qué día nos pueden atender, ¿no? Entonces van dejando cartas hasta que la persona les manda un mensaje y les dice, sí, puedo tal día, y se quedan de ver en un lugar. Entonces ya no entran a los hogares, sino que buscan otras formas de predicación. Entonces, ¿cómo hasta la delincuencia que se vive también en estas regiones fronterizas ha influido en incentivar la tecnología y en buscar otras estrategias de comunicación?
Sí, y en modificar entonces la manera en la que puedan como reproducir el crecimiento del grupo. Bueno, eso es una de las preguntas que quiero plantearles. Bueno, ¿hay diferencias en las organizaciones, en las iglesias que sean como notables? Por ejemplo, pensar en la Iglesia Católica, tienen estrategias muy diferentes de lo que nos cuentas de los testigos de Jehová, ¿no? Tiene, me parece que, mucho menos dinamismo.
Mira, yo voy a comentar rápidamente un poquito de lo que he estudiado sobre los católicos, que también es una vertiente en la que he trabajado yo. Al interior del catolicismo tampoco se puede hablar de un espectro único, sino que hay una gran diversidad. Y aquí en Chas, que es donde trabajamos nosotras, yo he identificado tres. Una es la de los carismáticos, que cada vez crece más, que es este catolicismo muy devocional, muy parecido al pentecostalismo. Es un catolicismo pentecostalizado y que tiende también a estos usos de la efervescencia, del goce, de la posesión del Espíritu Santo, que son expresiones muy corporales, como dice Gabriela Robledo, ¿no? Hay otra vertiente del catolicismo, que es un catolicismo, podríamos llamarle más tradicional, en el sentido de que es tradicional al ser más canónico, o que trata de vincularse más a lo que se ha estipulado como el catolicismo mexicano, ¿no? Por decirle de alguna manera, ¿no? Siguiendo las vertientes del catolicismo mexicano. Mestizado, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado está el catolicismo el catolicismo actual de lo que alguna vez se le llamó la teología de la liberación, muy fuerte todavía en Chiapas. Yo este es el que más he trabajado y lo que he visto es que uno de los fuertes procesos de cooptación y de contención de los creyentes es a través de la movilización política. Entonces, la Iglesia Católica, en esta vertiente, tiende mucho a involucrarse en procesos de resistencia, en defensa del territorio, por ejemplo, en contra de la minería, en contra del extractivismo, en contra de la construcción de hidroeléctricas, en contra de las megacarreteras, en contra de los megaproyectos. Entonces, tienen una población fuertemente politizada, que no solo se conjunta a través de ermitas, sino después de parroquias, después a través de zonas pastorales y después de redes de movilización muy fuertes, que una de ellas es el Pueblo Creyente, es una organización civil de la Iglesia Católica, digamos la parte laica de la Iglesia Católica, que se organiza de esta manera, ¿no? Como un catolicismo politizado, siempre en movilización y que critica mucho el sistema social del pecado social. Por otro lado, se ha conformado el movimiento Zoken de la Vida y el Territorio, que están en oposición a la reforma energética que ha promovido la producción de hidrocarburos y la exploración de hidrocarburos y producción en la zona norte de Chiapas. Y por otro lado está el MODEVITE, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, que agrupa específicamente grupos de Chiapas y de la diócesis de San Cristóbal, que están en defensa de la tierra, en defensa de varios aspectos, ¿no? Son muchísimos. Entonces, ha tratado de conjuntar no solamente a través ya de un discurso específicamente religioso, sino en la búsqueda de ser más integral, buscando aspectos ecológicos, de género, de sustentabilidad, de educación, de defensa de los derechos de los niños, de los migrantes. Entonces se articula a través y se nutre a través de muchos otros discursos que están actualmente en boga. Entonces creo que esa es una estrategia de los católicos, ¿no? Que es lo que yo he trabajado. Gaby ha trabajado más el protestantismo. Entonces sí. Yo creo que ella te puede dar una luz más clara sobre cómo serían estas estrategias.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Se nos acabó ya este segundo bloque. Y para entrar ya en el último bloque de esta entrevista, este diálogo con Gaby Robledo y con Enriqueta Lerma, Vamos a volver con otros temas. Estamos en el Templo al Ágora de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso y Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchas del Templo al Ágora. Continuamos.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas Los Otros Creyentes, Territorio y Teopraxis de la Iglesia Liberadora en la Región Fronteriza de Chiapas, México, UNAM, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 2019. Se encuentra en www.academia.edu. El estudio del fenómeno religioso en Chiapas sigue siendo de vital importancia no solo por tratarse de la entidad mexicana con mayor diversidad en este campo, sino porque los credos ocupan un lugar relevante en el ámbito político y social del Estado. Las creencias religiosas en combinación con otros procesos sociales son productoras de sentido social, de acción colectiva y de participación política. La autora de Los Otros Creyentes, Territorio y Teopraxis de la Iglesia Liberadora en la Región Fronteriza de Chiapas, analiza cómo la población de la región fronteriza chiapaneca enfrenta transformaciones sociales en sus territorios, producto de la intencionalidad de distintos proyectos que suscitan intervenciones en la franja fronteriza e impactan a la población que la habita. Este libro, resultado de un intenso trabajo de campo en distintos espacios en el estado de Chiapas, muestra que para muchos creyentes los campos religioso y político no están separados. La decisión legislativa asociada a la secularización del Estado mexicano sigue en debate en la actualidad. En las comunidades de creyentes, la realidad no está fragmentada, es una totalidad. La noción de realidad empírica no se sustrae de la dimensión espiritual, pues las disposiciones divinas se concretizan en la vida cotidiana. Esta noción es común en los creyentes de todas las religiones, la intervención de Dios en la vida humana. La diferencia entre algunas teologías escatológicas y el cristianismo liberacionista radica en que el segundo no asume el destino divino como retribución, sino el mandato divino como liberación. Este principio es la base de la teopraxis liberadora. En este entendido, las posibilidades de incidencia espirituales en la transformación social y política carecen de sentido si se secularizan. Los Otros Creyentes, Territorio y Teopraxis de la Iglesia Liberadora en la Región Fronteriza de Chiapas, México, UNAM, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 2019. Se encuentra en www.academia.edu.
Bueno, estamos de regreso de la pausa. Estamos en un diálogo con Gabriela Robledo y con Enriqueta Lerma, que nos están platicando sobre estos entrecruzamientos entre la etnicidad y la religiosidad que pues en la frontera sur resulta bastante rica. Estábamos hablando sobre estas cuestiones de como la religiosidad política y la religiosidad popular y de qué manera todas estas luchas y todos estos procesos de institucionalización y de diversificación religiosa se presentan ahí en la frontera sur. Y bueno, pues creo que están hablando de varias posibilidades y varias expresiones y que a lo mejor no es cierto que las iglesias tiendan tanto al control, sino que de alguna manera también se convierten en una herramienta importante para la lucha política. ¿Cómo podrían ustedes como caracterizar este tema religioso? Y algo que no he escuchado mucho, me parece que realmente hay una gran diferencia entre lo que sucede en las fronteras México-Guatemala y México-Belice, ¿no? Como que hay mucho menos, digamos, diversidad en los estudios en Belice, quizá hay menos relación o los grupos indígenas no están tan comunicados a partir de esa frontera. No sé, sería como ese reto también. Creo que por lo que nos han contado es mucho más la interacción México-Guatemala.
Bueno, en términos de la frontera, pues sí es mucho más importante la interacción que tiene Guatemala con México, ¿no? Sobre todo a través de Chiapas. Con Belice, yo entiendo que hay población ahí quechí, pero no sé si está exactamente en la frontera. Quien ha trabajado el tema, pues es nuestro compañero, nuestro colega Toño Higuera, que se ha enfocado más en los testigos de Jehová, ¿no? Yo entiendo que hay mucha población afrocaribeña, ¿no? Y que hay una especial presencia del narco en esa zona. Entonces, yo recuerdo que hasta un chico del Colegio de la Frontera Sur que fue a hacer un trabajo de campo para su tesis ahí en Belice, tuvo problemas, salió herido, no sé si le pasó más, pero pues tal vez por eso se sabe poco, se trabaja poco en Belice, ¿no? Porque sí, creo que la cuestión del narco allí está muy fuerte. Y de los quechíes que hay allí o de otros grupos, pues no sé qué tanto estén en relación con o los yucatecos, porque antes parece que Belice estaba en relación más con Yucatán en la época colonial. Entonces, pues no hay, yo no tengo tanta información, ¿no? Además uh-huh. de lo trabajado por Toño Higuera.
Sí, entonces, bueno, esta riqueza que nos hablan tiene que ver con, sobre todo con la frontera México-Guatemala, ¿no? Y estamos hablando sobre todo Chiapas.
Sí, sobre todo Chiapas.
Sí, ¿qué tal?
Pues efectivamente, fíjate que es una región poco trabajada a nivel de la diversidad religiosa. Justamente Antonio Higuera es quien más ha trabajado esa región y sí se ha centrado más en estos credos de los testigos de Jehová. Últimamente también en otros credos, que algunos les llaman subalternos, otros les llaman marginales, otros les llaman populares, y que tienen que ver con la Santa Muerte, con estos santos que todavía son bastante estigmatizados, ¿no? Y que también por ser una región de frontera están presentes. Sin embargo, sería sería una gran reducción decir que estos serían los credos de ahí. A mí me llama la atención, y quizás sea un tema para futuro, que es la presencia de una gran población garífuna en la región, tanto en Belice como en Honduras, y que justamente tienen todavía algunos cultos que perviven de estas religiones afro. Entonces, seguramente Najayeli Juárez Huet.
Ajá. Perdón, de repente perdimos algo de sonido. Nos decías que Najayeli Juárez Huet tiene estudios sobre esta población garífona, ¿entendí correcto? ¿Sí?
Ajá.
¿Y qué significa garífona?
Pues serían, es un grupo étnico caracterizado como un grupo etnolingüístico, que también son descendientes de, son una descendientes de los, digamos, de los migrantes esclavos africanos que fueron traídos en la época de la colonia, y que también se les conoce como indios negros, caribes negros, etcétera, pero que son un resultado de del mestizaje entre comunidades indígenas y población afro. Ajá. Y que son una población que tiene fuerte presencia en la región. Por eso las raíces afro que tienen de alguna manera permean las creencias de las expresiones religiosas católicas y protestantes. Sin embargo, fíjate que mayor... hay pocos estudios sobre eso. Ajá.
Lo que le da mayor riqueza, ¿no? O sea, hace más complejo todavía, incluso los significados de las imágenes de las iglesias católicas tienen otro significado para las iglesias afro, ¿no?
Sí.
Bueno, en la recomendación que hacemos de uno de los textos, Enriqueta utiliza el término de teoprácticas. ¿Cuál es teopraxis? Cuando habla de territorio y teopraxis, y cuando estás hablando además de una iglesia liberadora, ¿a qué te estás refiriendo? Me imagino que tiene que ver como con todas estas luchas que empezaron con las que empezábamos el programa, todo el asunto de la desterritorialización y reterritorialización y todo esto. ¿Qué significa la teopraxis y qué tiene que ver con esta liberación en la que hablan?
Son dos conceptos que propuse para como un marco analítico para el libro de los otros creyentes, que justo habla sobre el territorio y la teopraxis en la región fronteriza. Yo utilicé un modelo de Adolfo Sánchez Vázquez, donde Adolfo Sánchez Vázquez dice... Hay dos tipos de filosofía, la filosofía de la práctica y la filosofía de la praxis, ¿no? Y la práctica de la filosofía. O sea, la práctica de la filosofía es que todos los filósofos tienen prácticas, ¿no? Y todos practican la filosofía, pero no todos llevan a transformar su filosofía, ni esa filosofía los lleva a transformar el mundo. Entonces, cuando una filosofía se convierte en praxis, es que ese saber filosófico se convierte en una herramienta para la transformación social, una incidencia, ¿no? Y justo lo que yo quería mostrar utilizando este modelo es que también hay distinciones entre teopraxis y teopráctica. Hay religiones que tienden a ser muy repetitivas, a repetirse, a repetir el dogma, a quedarse en el canon, a cuestionarse poco sobre su creer, sobre su sentir y sobre su participación en el mundo. Sobre todo aquellas que tienden más a los discursos escatológicos, ¿no? Y que justo están en una reivindicación del ser a partir de la muerte y de la resurrección. Tienden a tener una teopráctica, sin duda, llevan a la práctica su teología, pero no buscan transformar el mundo de manera radical. Los que buscan transformar el mundo de manera radical, según mi propuesta, son los que practican la teopraxis, y que es llevar la teología a consecuencias de acción tan fuertes que pueden transformar la realidad social, no solo de ellos, sino también de otras personas, aunque no compartan su credo. Entonces utilicé el concepto de teopraxis para pensar a esta iglesia liberadora que no solo busca liberarse de manera espiritual, sino que busca la transformación de las relaciones económicas de producción, de las relaciones sociales de producción y de las relaciones sociales de género. Entonces, sin duda, son conceptos que han sido muy cuestionados por mis colegas, pero que me sirvieron mucho y me siguen sirviendo para pensar distinciones al interior de los credos.
Ajá, y que por lo que nos platicabas antes también tiene que ver con la distinción entre lo que hacen determinados grupos para transformar o para conservar determinadas realidades, ¿no?
Sí, y también para transformar o no su propio credo, porque hay devociones o hay cultos que no están dispuestos a cuestionarse qué cosas podrían incluir a sus credos. O sea, por ejemplo, pienso en los presbiterianos, pienso en los adventistas, en los testigos de Jehová, que tienen ciertos forma de credo, forma de organización, y se cuestiona un poco la forma como se organizan, sino que más bien es una relación piramidal en la que gran parte del dogma tiene que ser interpretado por especialistas, ¿no? Acá lo que yo encontré en la iglesia liberadora es que puestos transformados. Por ejemplo, la iglesia más formal católica cuestiona mucho el uso del altar maya. Sin embargo, ellos, como saben que es parte de su contexto, que forma parte de su identidad étnica, que forma parte de una devoción regional y que los vincula a sus ancestros, aunque no venga en la Biblia, aunque no esté estipulado en ningún canon católico, están dispuestos a adoptarlo y a transformar su credo. Para mí eso también es parte de la teopraxis. O sea, no solo buscar la transformación hacia afuera, sino también buscar la transformación de la propia creencia.
Sí, y nos habla de una relación importante entre la iglesia institucional y las prácticas populares.
Claro, bueno, aunque también fíjate que a veces hay una fuerte distinción con la que yo no comparto mucho, que señala que por un lado están las iglesias institucionales, y esto significaría una religiosidad institucional, y que la popular no es institucional. Yo pienso que no, yo pienso que la religiosidad institucional y esta que se llama popular están tan vinculadas al grado de que, por ejemplo, la fiesta más grande que tenemos en México es una fiesta de religiosidad popular, que es la de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y tiene las expresiones populares más importantes en todo el país, y no deja de ser popular y tampoco deja de ser institucional. Entonces, esa línea está muy, muy diluida, solo que a veces se forza como un modelo analítico.
Sí, como si fueran cosas totalmente diferentes, pero están muy fluidas, ¿no? Pues les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo de este diálogo, pero creo que nos dejan con muchas preguntas. No sé si quisieran, no tanto pensar en conclusiones, sino reflexiones finales respecto a esta relación entre etnicidad y religiosidades en la frontera sur.
Sí. Bueno, yo pienso que más que una cuestión doctrinal, la cuestión de la pluralidad religiosa entre los pueblos aquí, mayas, con los que he trabajado, es mucho más libre. Por ejemplo, yo he trabajado también con gente aquí de la diócesis, en San Cristóbal, que son los indígenas urbanos, y les vale gorro la teología india. Ellos son muy indios, pero a su modo. O sea, siembran sus velas, echan su incienso, el diácono va allí a apoyarlos cuando hacen, por ejemplo, la fiesta de la Santa Cruz. Entonces se ven muchas mezclas, muchas hibridaciones. Por ejemplo, he visto a evangélicos en la Santa Cruz, ahí en el Huitepec, el 3 de mayo, con su teclado y aplaudiendo y haciendo su danza, en lugar del chamán que quema candela y quema incienso. Y también he visto al diácono que va con la gente, con grupos, para hacerle su fiesta también al pozo de agua aquí cerca de San Cristóbal. Y también he visto al sacerdote que va ahí y hace su altar maya aquí en la ciudad, porque también en la ciudad se están haciendo ahora esas ceremonias. Entonces yo pienso que esta manera tan flexible de apropiarse de las nuevas iglesias y de las nuevas prácticas religiosas, pues se va incorporando a su religiosidad, a una espiritualidad que pienso que es muy profunda, que va más allá de una doctrina que no entienden, de una Biblia que, bueno, sí, por se ha convertido en, bueno, la palabra de Dios, pero que pues cada quien interpreta a su manera, que tampoco es tan importante, ¿no? Porque lo importante, pues, es su relación con la tierra, la manera en que están ahora organizándose en los nuevos espacios, y estas iglesias les sirven, pienso, para dialogar también con el mundo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál sería tu reflexión?
Comparto con Gaby totalmente. Yo pienso que encuadrar el catolicismo, la teología india, el protestantismo, tantas otras formas de religión y de religiosidad que hay en Chiapas, no es por nada, no es por poco el estado con mayor diversidad religiosa, y es el estado donde mayor número de no creyentes hay. Entonces, es una contradicción. Es un estado, además, donde el 60% de la población únicamente es católica, cuando en el país todavía es un alto porcentaje. Entonces, realmente es un estado donde hay muchas vertientes, y tratar de encajonar en una sola práctica, pues es muy complicado. Efectivamente hay comunidades que se toman muy en serio la teología india, otras que de veras no les interesa, otras donde no sabe uno si está en un punto protestante o en uno de carismáticos. Entonces, justo la diversidad indígena, la diversidad cultural, la diversidad lingüística y la diversidad religiosa crean tantos matices, tantas formas, que tendría que hacerse un gran estudio de muchos casos para tratar de entender un poquito el mapa en general.
Sí, pues muchísimas gracias por haber concedido este diálogo para la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en el programa del Templo al Ágora.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.rifrem.mx.
Este ha sido el programa del Templo al Ágora, reflexiones sobre la religiosidad. En la producción general estuvo Cecilia Fernández, Jorge Arturo Tobar en la asistencia de producción, y en esta vez estoy conduciendo yo, Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.